Bueno, le damos la bienvenida a nuestro programa a Mirta Romay. Sí, es la hija del zar. Sí. ¿Querés saber? Sí, es la hija de él. Yo trabajé en ese canal y ella lo sabe. Bueno, en el canal 9, digo, el zar Alejandro Romay, me pongo de pie para nombrarlo. La verdad que un visionario. Como vos, de alguna manera, porque ¿qué es Teatrix?
Es la primera plataforma de teatro digital. Fuimos la tercera plataforma en el mundo y la primera en Latinoamérica.
¿Qué te parece? ¿Y cómo va eso? ¿Cuándo empezaron?
Mira, estamos...
Vamos a hacer un poco de historia.
Empezamos en el 2015 lanzamos, filmando obras de teatro y encontrándole un lenguaje audiovisual al teatro, que fue uno de los desafíos más importantes.
Acá tenemos a Damián Dreisig, porque ahora Godio, como está muy drogado, lo sacaron.
Sí,
vieron las autoridades a ver si le dan un café o al revés, algún tilo. Pero Damián Dreisig, que hace teatro, puede preguntar lo que quiera desde el punto de vista de los actores. Sí. Y bueno, Ariel Gergot.
Soy un gran usuario de Teatrix, junto con mi madre, por supuesto. Así que podemos hablar un montón.
Vos contás desde el punto de vista del usuario. Y yo después le voy a hacer contar a Mirta lo que cada vez que charlamos le pregunto. ¿Qué pasó con los productores y actores cuando empezó a tratar de explicar esto?
Ese es el tema, ¿no?
Vamos de atrás para adelante en flashback.
Sí,
vos
claro.
Contás hoy en día. ¿Por qué vos y tu madre son usuarios?
porque hay unas grandes obras de teatro que de otra manera no podrías ver, no podrías revisitar. Creo que esa es la gran idea de Teatrix.
Esa es la cuestión.
Claro, ¿no? Más allá de las obras que hay hoy en día en la calle Corrientes o donde sea, en el mainstream y en el off, lo importante es tener ahí el registro de grandes actuaciones. Que incluso, ahí me puedes ayudar vos, Dami, los actores, cuando uno pensaba desde el periodismo, decía, uy, los actores van a decir, no, el teatro es el teatro, no te metas con esto, es al revés, tienen la posibilidad de verse,
tal
¿no?
cual.
De ver cómo su logro, la única.
Y visibilizar su trabajo,
además,
¿sabes?
Claro.
Y lo que ha ocurrido, les voy contando un poquito
sí,
de la evolución
claro.
de Teatrix, es que nos hemos dado cuenta que estamos promoviendo también los textos de teatro.
Claro.
Porque hay productores que ingresan a la plataforma, se interesan por algunas obras, nos contactan para que nosotros a su vez contactemos con el autor o el productor para llevar la obra. Yo hice algunas de estas gestiones, contentísima, imagínate.
Claro.
Y también sé que algunos actores han sido
hace como un casting online.
Claro, es como un casting, ¿no? Y yo lo estoy promocionando eso, y hay muchos actores que ya tienen más de una obra y hacen papeles diferentes, y cuando me di cuenta que los están buscando, empecé a promocionarlo.
Claro,
porque dije, esto es una punta para promocionar.
Antes de las noticias, estábamos hablando recién de creencias, de religiosidad, y aportaste un dato sobre la letra de un tango.
A papá le gustaba mucho, por eso me acordé, Tormenta.
¿Y qué dice, Silvi, la letra?
Es un tango en letra y música de Enrique Santos Discépolo, del año 1939, Tormenta. Y dice... Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable. Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. ¿Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir? Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja, el amarte es sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo. Demuestra una vez sola que el traidor no vive impune. Dios, para besarte, enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte. Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas, hecho sangre, en los guijarros moriré con vos, feliz Señor.
¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal.
Bueno,
No quiero abandonarte, yo demuestra una vez sola que el traidor no vive impune. Dios, para besarte, enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas en la sangre, en los guijarros, moriré con vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir. ¡Oh!
Vamos a aprovechar también, después de las noticias, a Mirta Romay como psicóloga, porque en realidad esa fue tu primera vocación.
Sí, así es. Trabajé muchos años en el hospital israelita, en el italiano, bastantes años.
Estábamos hablando de abuso y vamos a pasar un texto de un videíto muy, muy cortito, conciso, y que habla de abuso, y vamos a aprovechar tu presencia. Pero vas a contarnos sobre los principios de Teatrix y decís que no te cuesta mucho porque como lo estás haciendo ahora
en
remando
España.
De nuevo.
Así es.
Aquí remaste en dulce de leche repostero, allá en Natilla, porque no tienen dulce de leche. Bueno, vamos a seguir con Mirta Romay y con esta mesa maravillosa. Vas a tener deporte, economía, cine, series, política, el profesor Godio y su salida del closet, si es que se anima, cuando vuelvan a dejarlo entrar. Porque la verdad que las autoridades de la radio se preocuparon. No por el tema de la diversidad.
Claro que no.
Solamente porque está drogado.
Sí,
claro,
no,
que es muy
no,
distinto. No le podemos dar
no
audio a un drogado.
Claro.
No vino bien, vino medio.
Lo que pasa es que para animarse hay que tener decisión.
Claro, y no vino el doctor, tampoco lo puede controlar. Entonces
no está el doctor Santa María,
claro,
no, que pidió vacaciones. No aguantaba más, claro, Santa María. Entre la música que le traes vos.
Ah, tengo también eso.
¡No!
Sí, sí.
Bueno, y también vamos a escuchar los Orozco completo mientras ustedes se piensan frases todas con O. Acá hubo confusiones, ¿eh? Gracie tiró una. Ah, pero toda con O.
Creo
¿seguro?
Que sí.
¿Crees que
sí? Piénselo, piénselo.
Ya volvemos. A ver, bueno, a ver.
No, después.
Todo lo que se puede hacer para prevenir el abuso en la infancia, hay que hacerlo. Vamos a compartir con ustedes el audio de lo que en realidad es un video que pueden ver, seguramente lo van a poder encontrar. Y dice esto.
El 80% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son cometidos por familiares o personas conocidas de ellos.
Si crees que una niña o un niño o un adolescente pueden estar siendo víctimas de un abuso sexual, no dudes. Denuncia.
Abuso sexual, denuncia.
Abuso sexual, denuncia.
Reconocí a Patricia Sosa, Julián Weich, y ahora vamos a decir quién es la chica más joven, porque tengo miedo de meter la pata. Mirta Romay, que hoy viniste para hablar de Teatrix, pero que sos psicóloga y has ejercido. Tu reflexión sobre esto, que la verdad nos preocupa mucho, estigmatiza, a veces no se le cree al niño o a la niña. Eso lo he escuchado más de una vez en gente adulta que dijo, yo recurrí a mis padres y no me creyeron porque era un amigo de ellos o era mi padrino. Cualquier reflexión que vos tengas ganas de hacer.
No, lo que pensaba es que en estos casos falta la instalación de una ley. Uh-huh. No se instaló la ley de con el niño no, con esto no.
¿Pero vos te referís a una ley en el sentido literal de la palabra ley?
O a una ley psíquica.
Eso.
Que hace que eso. Vos, hay ciertas cosas que no se pueden, ¿no? Que incluso se construye lo que llamamos una relación de contrariedad. Yo con esto no lo porque también, no solamente el abusador no tiene la ley instalada, sino quien está fuera muchas veces no lo ve, no es cómplice, hay madres que son cómplices.
Eso es horrible, pero sí.
Pero es así. Y tiene que ver con algo que no se instaló como, esto no lo admito, pero si vos mirás nuestra sociedad en general, hay una ley básica que no se está instalando, o que mejor dicho, nunca se instaló definitivamente, sobre todo en Latinoamérica, hay países cuya ley está mucho más instalada, Estados Unidos, Europa, pero a mí una de las cosas que me preocupa, y no solamente tiene que ver con el abuso sexual, sino con muchas otras cuestiones que arrasan la ley, es porque estamos viviendo un cambio de época enorme donde lo institucional se debilita y con ello todo lo que tenga que ver con las leyes que construyen.
Nos puede estar pasando en nuestra propia casa con los millennials, que la famosa ley que uno cuando, no sé, yo cuando crecí era que la madre podía ser más blandita, aunque es generalizar, y venía el padre y era la ley, y era el que cortaba este vínculo por ahí, viste, medio simbiótico entre madres e hijos. Y esto hablando de lo más macro, porque en realidad los casos aislados está lleno de gente criada solo por una mamá, ahora muchos van a estar criados solos por un padre o por dos papás o dos mamás, pero antes, vamos unos capítulos antes de esta revolución que estamos viviendo, que va rápido. La ley la ponía el papá, o sea, y además a veces no tenía ganas de ponerla, pero la madre decía, cuando llegue tu padre vas a ver, o cosas así.
La madre la usaba como ley.
Sí
también.
¿O no?
Claro, sí.
¿Y ahora todo eso está más difuso?
Y lo que pasa es que estamos en un cambio de época muy grande, que se diluyen fronteras, se diluyen la misma ley, digamos, vos hablaste del matrimonio igualitario, pero eso nos, digamos, se confunde eso con la ley, porque en un matrimonio de dos del mismo sexo también tiene que haber ley.
Sí.
O sea, uno de los miembros.
Y uno ve roles. Uno ve
claro,
perfectamente
de uno los roles. De los miembros no puede permitir el abuso del otro o el maltrato. O sea, para eso está la ley.
Y cosas más simples. Te vas a acostar porque es la hora y obvio. Tenés que ir o te lavas los dientes.
Cuando yo me refiero a la ley, desde lo más pequeñito a lo más complejo, como lo que estamos hablando ahora, desde admitir, estamos atravesados políticamente por la corrupción también, hacer la vista gorda y no entender y crear metáforas para cosas que son recontra concretas. Bueno, estamos metidos en ese mundo y les cuento que somos nosotros mismos los que estamos derribando la ley, lamentablemente, porque formamos parte del cambio de época y de pronto vamos aflojando nuestras
exigencias
y nuestros límites y empezamos a interpretar y a aflojar
una cosa elástica.
Exactamente.
Líquida o elástica.
Líquida es la palabra que hoy
se usa.
Bauman. La instaló y creo que tiene que ver con eso. Y no sé a qué nos va a llevar, pero todas estas campañas que tienen que ver con instalar el no, con instalar el con los niños no. Me parece que ayudan y me parece que tenemos que trabajar mucho en constituir leyes muy muy fuertes para nosotros mismos, para regularnos, ¿no?
Bueno, estás escuchando a Mirta Romay, que primero que nada quiso ser psicóloga y ejerció como tal, luego trabajó junto a su padre Alejandro Romay en Canal 9, nos tocó trabajar juntas y ahora hace un tiempo tiene la plataforma para mirar teatro que se llama Teatrix. Acá Damián tenía cosas para preguntar.
No, yo creo que el hallazgo de Teatrix es vencer lo efímero del teatro, ¿no? Uh-huh. Porque los actores siempre nos quejamos de que, bueno, termina la función y se fuma, no queda nada, queda así en el recuerdo, queda en la memoria de los espectadores, pero bueno, tener un registro. Sabemos que no es lo mismo que el hecho vivo, pero tener un registro de lo que es la verdad que, claro. y que se perpetúe, que entre en un catálogo, la verdad que es muy bueno, es un cambio también de paradigma.
Sí, es un cambio de paradigma, sí. Y vos fijate que en estos tiempos se destruyen leyes que a veces permiten crear y otras veces, como en esto, porque ahí tenés una ley que se rompe, que es lo efímero.
Claro.
O sea, por eso estamos en un mundo de cambios muy fuertes, ¿no? Y el producto que yo hago termina siendo como un híbrido, porque no es teatro, tampoco es cine, es un nuevo producto audiovisual, que me imagino que vos...
Claro, porque digamos, cuando vos estudiás artes audiovisuales, digamos, la gran diferencia entre el teatro y las artes audiovisuales es que en el teatro el ojo es el de uno, es el del espectador, ¿no?
Vas construyendo.
Claro, en cambio, un director lo que hace es ponerte el ojo, ¿no? Tu ojo es el del director. Elige lo que vos vas a mirar, básicamente, ¿no? En el teatro vos tenés todo, precisamente un escenario en el que uno va eligiendo que mira. Obviamente el que habla probablemente se lleva más la acción. Y creo que el gran hallazgo de Teatrix es justamente, creo que esto lo hacen, por supuesto, estudiado y todo. Muy cuando van a ir a una obra, ven exactamente dónde poner el ojo, ¿no?
¿Cuántas cámaras? Un poco este proceso, claro, porque la verdad que uno puede decir, cuando nosotros éramos chicos, estaba en la tele teatro como en el teatro de Nino Fortuna o La Zabalí, eran obras de teatro televisadas,
tal cual.
Que estaba buenísimo, porque ¿cuánta gente no accede al teatro? Muchísima. Pero esto tiene un cambio que tiene que ver con la cantidad de cámaras, dónde se ponen. Contanos eso.
Y mira, hay un trabajo muy interesante, intelectual. Además, está con nosotros ahora trabajando Nicolás Gilda Vedra, que es un director, un rico chico divino que estamos trabajando con él. Y de lo que se trata es de entender de qué va la obra. ¿Qué quiso poner el director? ¿Qué quiso el autor poner? Y ahí aparece todo el movimiento en la escena y entonces dónde ponemos las cámaras para contar esto de esta manera. Y después hay desafíos, cada obra te plantea un desafío nuevo. Y creo que ahí me parece que hay una cosa de artística que se une a lo teatral, porque no hay recetas para esto, y entonces también cada obra es un producto nuevo, es un hecho artístico nuevo, y ahí está puesta toda la emocionalidad para lograr que el espectador también entienda la obra, ojo, porque la complejidad del teatro es que esos textos son de alguna manera muy trabajados, tienen mucha metáfora, tienen metonimias, digamos, tienen muchos símbolos que cuando vos lo editás, ayudas un poquito al espectador a que entre en el contexto.
O sea, ¿entendés? Que lo llevas de la mano.
Y lo llevas un poquito de la mano, porque incluso te digo, a veces nos pasa que tendemos que ver la obra 2 y 3 veces hasta darnos cuenta,
hay silencios, hay miradas, hay elementos.
Mirá, la otra vez en Trastorno, que es de Pompeyo Audiver, se las recomiendo, el CCC, ahora la filmamos y había unos negros, el director ponía el negro en audiovisual es horrible, espantoso. Entonces, bueno, ¿qué elemento buscamos para que hable de la obra, que no rompa, pero que nos ayude a entenderla? Y había sobre el piano un busto que habla del padre de la familia, que es ausente. Pero la obra está permanentemente ausente. Con lo cual vos como espectador nunca te das cuenta. Hasta que en la tercera, cuarta vez que la vimos dijimos, no, el elemento que acá forma parte de lo que dice el texto es el padre ausente. Entonces esa máscara, que finalmente era una máscara y se la puso Nicolás y la filmó, mueve la cara como muy misteriosamente en los negros. Con lo cual vos le vas advirtiendo al espectador que aquí hay un padre que ha cometido un hecho, ¿entendés? Le agregamos al misterio.
¿Te podés quedar un rato más?
¿Cómo no?
Bueno, cuando volvamos de la tanda vamos a dar una vueltita a la mesa con Adri Balaguer, con nuestro querido Cascioli, y vamos a seguir exprimiendo a Mirta Romay, y si hay mensajes me lo dirá Silvia Maruccio, y seguimos con la... Traten de sacar, a ver, su oración con O. Se le olvidó, me parece.
No. Poco loco tocó oro.
Excelente. Poco loco tocó. ¿Sabe que oro? Está perfecta.
Muy bien.
Poco loco
tocó oro.
Está perfecta, cumple en un 100% con la consigna. Bueno, dicho esto, nos vamos a la tanda. Silvia Marucho tiene una noticia.
Esta es una información para que tomen en cuenta, sobre todo las personas celíacas, porque la ANMAT prohibió una marca de empanadas, una prepizza y varios alimentos a base de almendras que no estaban cumpliendo con lo que estaba rezando esta marca, que digo, se llama Ruca Hummel. Ruca Hummel se vende como libre de gluten y, sin embargo, la ANMAT está publicando en el día de hoy la disposición 9261/2019, donde advierte la prohibición de la comercialización de las marcas Ruca Hummel.
Gracias, Silvi, y grave, porque no, la verdadera celiaquía, que no es una intolerancia a la harina, sino es una enfermedad que con una molécula...
Trigo, avena,
cebada y centeno. Perdón, me superpuse. Bueno, señora Balaguer.
Titularía traspaso, no es transición. Porque, a ver, están de acuerdo con el traspaso del mando. Va a ser finalmente en el Congreso, va a ser ante la Asamblea Legislativa. Macri se va a acercar al Congreso. No va a tener ninguna parte como se pretendió en un tiempo. Digo, de hecho, fue así en tiempos del traspaso de Alfonsín a Menem, de Menem a De la Rúa. No así esta vez, como no había sido ya en tiempos de Néstor Kirchner, cuando le tocó el traspaso a Cristina Kirchner. Va a ser en el Congreso, lo terminaron de cerrar en una charla Marcos Peña y Santiago Cafiero, una charla de 2 horas. Y esto estaría cerrado. Ahora, la transición en sí, que más allá del tiempo que estamos transitando de camino de la elección al 10 de diciembre, más allá del tiempo formal, tiene que ver con reuniones de trabajo, pasarse carpetas, pasarse temas, mostrarse números. Eso no está existiendo. De hecho, hubo algunas frases al respecto de parte de ministros del gobierno. Si no se da, dejamos los papeles arriba de la mesa, llegó a decir el ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Porque sería que no están acudiendo los próximos.
Claro, a ver, acá hay...
Lo que pasa es que no están designados.
Bueno, pero podrían reunirse. Sí, ya hay gente que responde a determinados temas, que se hace cargo de determinados temas, aunque no sepamos si va a ser ministro número 2 o si van a dividir esa cartera, y es por eso. Está claro que hay un deseo puntual, una estrategia, se puede decir política, de parte del gobierno entrante de no aparecer como co-gobernando, ¿no? En esto de quedar pegado a un tiempo, aunque sea, en el que vos aceptaste todo lo que recibís de mano del gobierno saliente. Eso es lo que estamos viviendo. Así que lo que parece como un acuerdo, que es nada más que un símbolo, es importante, ¿eh? La democracia está hecha de símbolos. Que te doy la banda.
Es una locura que nos esté llamando eso la atención, bueno, pero tenemos un recuerdo.
Pero, sin embargo, no lo tenemos ni reglamentado por ley, ¿eh? Y se podría haber hecho, y aquí hay responsabilidades políticas de todos los colores, porque eso no salió del Congreso. Digo, más allá de eso, que es un símbolo, que es la foto, que es el día del 10 de diciembre, hay otro trabajo que es importante para la democracia, que los ciudadanos tendríamos que demandar que esté teniendo lugar, y no está sucediendo.
Gracias, Adri. Bueno, ¿qué querías comentar? Seguimos con Mirta Romay y Teatrix, y vos, Ari, querías hacer un comentario.
Sí, porque en estos días vamos a hablar específicamente de El Irlandés, que es el gran estreno que tiene que ver con Netflix, y que es sobre todo esta novedad de que Netflix permita que su película se pase en cines. Esos la ofrecieron a los cines, Netflix, y lo que se encontraron es que solamente un cine aquí en Capital, solamente un cine en Devoto, y en Gran Buenos Aires solamente un cine en Ezeiza, quieren exhibirla. Hay dos problemas. En principio van a ser 57 salas alrededor de todo el país. Ahora, ustedes que nos están escuchando en todo el país, fíjense en qué cines van a pasar esta película. Tiene que ver con el tema de las ventanas, ¿sí? Ventanas de distribución, eso, si querés, vamos a hablar del tema, para explicarlo mejor. Lo que se creo que en la década del 80 aproximadamente, era esto de que una película tuviera como un recorrido y no compitiera contra ella misma antes de llegar, por ejemplo, a la tele, o bueno, ahora los servicios de streaming, al DVD, al VHS. Tenía que pasar 3 meses, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa? Netflix va a estrenar esta película la semana que viene. Entonces, ¿dónde está la ventana? ¿No? Sería como solamente una semana. Yo te la ofrezco, ponerla en el cine, que es, les digo yo que vi la película, es donde hay que ver esta película. Después, si querés, por supuesto, mirarla de nuevo en Netflix. Pero esta es una película para cine. Hay un tema, dura 3 horas y media. Entonces, los exhibidores, las grandes cadenas, me parece que este es el real asunto, no se van a perder. Poner, vos pensá, en dos pasadas de El Irlandés son 7 horas. ¿Cuántas películas podés pasar? ¿Cuántas películas podés programar en 7 horas? Entonces, me parece que va por otro lado. No es por la guerra contra Netflix o las ventanas, sino que es que...
Se pasaron con el largo.
Se pasaron, y bueno, mal, sí.
Te escucho habitualmente decir que las películas son cada vez más extensas.
Son cada vez más extensas. Esto de 3 horas y media...
No, es raro, es como una gran excepción. Sí.
Pero además, qué raro, si está comprobado que cada vez prestamos menos atención.
Justamente por eso te invitan a ir al cine y a no poner pausa, como sí ocurre quizás, viste, cuando estás viendo una obra en tu casa, por ahí pones pausa y vas y haces otras cosas, y eso muchas veces, por supuesto,
pones pausa o decís, mira, me cansé y cambio.
Claro, bueno, en ciertas obras eso por supuesto que no es conveniente, es en todo caso, por supuesto, elegí verlo en tu casa, no hay ningún problema, pero dedícate ese tiempo porque el autor y los actores pensaron en dedicarte a esa obra tal y cual está. Uh-huh. Si vos te vas, vas a perder el eje, te vas a ir, tu cabeza va a ir al café que calentaste o a lo que estás haciendo, y bueno, la cosa no es lo mismo.
Mirta Romay y Teatrix, bueno, ¿te costó entonces al principio convencer a productores y actores de que esto tenía un sentido y ahora está muchísimo más aceptado? Tanto que el BID, que es el que es una entidad, un banco interamericano de desarrollo. Ha señalado que Teatrix tiene como una función social.
Tal cual.
Explícanos por qué.
Bueno, básicamente lo que estamos es llevando el teatro a gente que no puede ir al teatro por distintos motivos. Edad, seguridad, económico. Y de hecho, en una investigación que hicimos hace unos meses atrás, nos dio que el 80% de las personas que están suscriptas a Teatrix van al teatro una vez por año o menos, o sea, prácticamente no van al teatro. Evidentemente les gusta el teatro, pero por distintos motivos no pueden ir. Y eso es un elemento de inclusión social muy importante que lo detectó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, prácticamente al año que habíamos ya lanzado. Y estuve en Santo Domingo en una presentación me pareció algo muy reconocible.
¿Cuántas obras ya pudieron filmar y subir a la plataforma Teatrix?
Son, en este momento, creo que más de 130 obras.
Si yo me suscribo hoy, accedo a todas esas obras.
Tal cual.
¿Y cuánto cuesta? ¿Se puede decir la
suscripción? Sí, se puede decir, es muy barato, 349 pesos.
Por mes.
Por mes, y tenés acceso a todo ese catálogo.
O sea, que mucho menos que una entrada de teatro.
Sí.
Dependiendo de, bueno, si vas a Loft puede costar un poquito menos, o si vas a un 2x1. Claro. Pero la verdad es que también los teatros de Loft, que tienen cosas muy interesantes, a veces ediliciamente no son para la gente grande. Tal porque, cual. Viste, es una grada medio difícil de acceder. Uh-huh. Los grandes teatros también pueden tener alguna dificultad, pero es un poco más amigable, digamos.
Tal cual.
Además, nos están escuchando en toda la Argentina y hay gente que no viene a Buenos Aires.
Bueno, es que justamente tenemos mucha gente del interior también, ¿no? Uh-huh. En otra investigación que hicimos, que me gusta esas cosas, relacionamos lo demográfico y la cantidad de usuarios. Y la primera provincia era Tierra del Fuego.
Qué barrio.
Si yo relacionaba, claro. Obviamente que en cantidad de suscriptores siempre es Buenos Aires, Capital Federal. Tenemos un
pero
país muy
en la
desigual
relación en ese. De habitantes.
Cantidad de habitantes con cantidad de usuarios nos daba Tierra del Fuego. Y tiene lógica.
Pues claro, si quedan mucho tiempo en su casa, el invierno es larguísimo y pensar en venir a ver una obra a Buenos Aires es imposible.
Tal cual.
Está bueno esto de las nuevas tecnologías que puedes analizarlos con lujo de detalles a quienes te entran a tu sitio, ¿no?
Eso
está
tal buenísimo. Cual. Eso es algo que tienen esta posibilidad, las nuevas tecnologías, y que de algún modo también golpearon fuerte a los medios tradicionales,
claro.
Porque eso el medio tradicional no lo puede hacer y el anunciante quiere saber a dónde va su producto, claro. Quién lo ve, cuánta gente lo ve, y eso fue un golpe fuerte para los medios audiovisuales tradicionales.
¿Y estos datos también te ayudan a la hora de tomar la decisión de, bueno, ahora por qué obra vamos a ir o no?
Y sí. Lo que pasa es que nosotros dependemos mucho del productor, dependemos mucho del... digamos, de los derechos. Hay muchas obras que se traen a Buenos Aires que son de derechos internacionales, y si bien Broadway HD está haciendo su camino igual que nosotros y va remando en dulce de leche, como vos decís.
Sí, vos ya nos lo contamos, también hay obras de Broadway dentro de Teatrix que están buenísimas.
Y ellos también están haciendo su ejercicio, pero todavía no aflojan los derechos,
claro.
¿No?
Claro.
Globales.
Bueno, es súper interesante. ¿Cómo hace alguien para bajarse Teatrix?
Tenés que bajar la aplicación porque hoy estamos en todas las marcas de televisión, no las nombro, pero en casi todas, los Smart TV, fíjense, celulares, mobile.
Eso, fíjense en las tiendas donde bajan las aplicaciones.
Si tenés una como esta, una
no, eso directamente, www.teatrix.com, ahí no lo necesitas. Pero en un comentario TV, interesante, sí, que nos interesa a todos los medios. Teatrix empezó a crecer cuando yo logré crear todas las aplicaciones, claro. O sea, que hoy el hombre es un hombre conectado en distintos medios, el celular, la tablet, y recién ahí pude empezar a crecer exponencialmente. Totalmente. Porque es la forma en que hoy estamos viendo el audiovisual. Vemos un ratito en el celu, en el subte probablemente, llegamos a casa y le decimos a nuestra mujer, a quien sea, bueno, venite que acabo de empezar a ver una obra que me parece buenísima. Uh-huh. O sea, es así. Para muchas cosas no hay ley, como veíamos antes, pero hay otras leyes que hay que respetarlas.
Porque se están imponiendo a alta velocidad.
Y porque hay otras formas y que las tecnologías han derribado muchísimas. Entonces estamos con necesidad de discriminar lo que es ley que nos impide el desarrollo y lo que es ley y que es más bien algo cotidiano, que lo hemos estado repitiendo, y las leyes fundamentales que no podemos modificar.
Me gustó eso de discriminar, que muchas veces es una palabra que está buena, ¿no? Es discernir entre una cosa y otra, ¿no?
Tal cual.
Como la discriminación tiene mala prensa, porque obviamente se trata de sacar y claro, segregar a la gente, discriminar una cosa de otra, discernir, es un don que tenemos y debemos utilizar.
Gracias.
Felicitaciones por tu trabajo, Mirta, y que en España, bueno, que nos llamen a nosotros y les decimos. Nosotros les contamos que vale la pena.
Vale la pena, ahí y estamos, sí, remando en dulce de leche de vuelta.
Allá en Natilla, pero acá en dulce de leche lo lograste.
Va a ser más fácil entonces.
Por supuesto, Natilla. Felicitaciones.
No, gracias a vos.
Nosotros seguimos hasta las 12, va a haber de todo un poco, ¿no?
Sí, claro, sí, lo vi a Godio recién.
Sí, además le quiero contar que estuve en la Embajada de Inglaterra por Downton Abbey.
¿No viste la película todavía?
No, no, vi imágenes nada más y tomé un té a lo Downton Abbey. Nos recibió Mark Kent, como no sabe cómo, abrió los jardines
gran
de la
tuitero,
residencia, es un gran tuitero, muy simpático y muy cálido, y no sabe lo que fue la mesa de té puesta. Nana, a mí me llamaron como a lo mejor que me podía pasar.
¿Algo?
Mucho, como algo. Bueno, ya volvemos.